Bienvenidos a la Noche Infinita. Antes de comenzar, cuéntanos en los comentarios desde dónde nos escuchas y qué temáticas te gustaría que exploremos en el futuro. Leemos cada mensaje con atención y siempre tomamos en cuenta sus sugerencias para los próximos relatos. Sin nada más que decir, comencemos. Me llamo Tomás. Tengo 36 años y desde hace casi 7 trabajo como recepcionista nocturno en un hotel de paso ubicado a las afueras de Guadalajara, en la carretera rumbo a Tepic. Es un lugar modesto, con 20 habitaciones, televisión, por cable, agua caliente y un pequeño restaurante que solo abre hasta las 10. La mayoría de nuestros huéspedes son viajeros, traileros o parejas que prefieren discreción. Siempre he preferido el turno de la noche. Me gusta el silencio, la poca interacción y la oportunidad de leer o revisar películas en mi celular mientras pasa la madrugada. Además, los dueños nunca se han metido conmigo. Mientras no falte al trabajo y entregue los reportes diarios, nadie me molesta. Pero hace apenas 2 semanas, algo ocurrió que todavía no he podido sacar de mi cabeza. Algo que me hizo considerar seriamente dejar el trabajo. Todo empezó un jueves. Eran cerca de las 2 de la madrugada y el hotel estaba casi lleno. Solo quedaban libres 2 habitaciones. Entró un hombre solo, alto, delgado, de unos 40 y tantos, bien vestido, pero con una actitud reservada, casi mecánica. Me pidió la habitación 114. Curioso, porque esa casi nadie la pide. Está en la esquina más alejada del edificio, junto al cuarto de servicio. Le entregué la llave y le expliqué lo de siempre. El control de la televisión está en la mesita. El agua caliente tarda un poco. Me dio las gracias sin verme a los ojos y se fue caminando despacio por el pasillo largo, arrastrando una maleta pequeña. Al día siguiente, lo vi salir temprano, como a las 8. Saludó con un movimiento de cabeza y se fue. Pensé que no volvería, como todos, pero esa misma noche regresó. Mismo proceso, mismas palabras, misma habitación. No le di mayor importancia, pero algo me incomodaba. Esa noche lo vi entrar con una mujer joven, morena, cabello largo, jeans ajustados y blusa de tirantes. Caminaba detrás de él sin decir nada. Parecía nerviosa. Cuando llegaron al mostrador, él fue quien hizo el registro. Ni siquiera la miró. Se fueron directo a la 114. Eso, en mi línea de trabajo, no es raro. Muchas parejas llegan así. Pero lo que sí fue raro fueron los golpes. No gritos, no escándalo. Golpes secos. Como si alguien pateara la pared o arrastrara muebles. Los escuché poco antes de las 3. Me levanté de la silla y fui al pasillo, pero no toqué la puerta. Solo me quedé un momento escuchando. Luego se hizo silencio. A la mañana siguiente, el hombre salió solo. No vi a la mujer. La tercera noche volvió con otra chica, distinta. Esta era más bajita, con falda y una blusa de colores. También callada, también nerviosa. No sé por qué, pero sentí algo raro en el ambiente, como si el aire se hiciera más espeso cuando él estaba cerca. Me fijé que, al caminar, las mujeres siempre iban un paso detrás de él, siempre mirando al suelo. Y otra vez, los ruidos, esta vez más intensos, como si algo pesado cayera al piso. Escuché un quejido, pero se apagó rápido. Y otra vez, al amanecer, el tipo se fue solo. Ahí fue cuando ya no me sentí tranquilo. No soy policía, no soy héroe, pero después de 7 años trabajando en este lugar, sé cuando algo no cuadra. La cuarta noche regresó y yo ya tenía preparada una excusa para entrar. Me llevé unas sábanas, fingiendo que había habido una confusión con el cuarto, y esperé a que se registrara. Esta vez, la mujer que lo acompañaba tenía el brazo vendado. Cuando entraron, esperé unos minutos y me dirigí al cuarto. Toqué suavemente. Buenas noches, traigo unas sábanas limpias. Hubo un cambio en la lista, mentí. La voz del hombre serena respondió desde dentro. Estamos bien, no se necesita nada. Gracias. No insistí. Me alejé, pero no me fui del pasillo. Me quedé en una esquina, con el corazón latiéndome fuerte. Entonces, escuché un sonido que nunca olvidaré. Un grito ahogado, como si alguien intentara pedir ayuda con la boca tapada. Corrí de vuelta a la recepción y marqué al 114 desde el conmutador. Nadie contestó. Volví a llamar. Nada. Pensé en abrir la puerta, pero no tenía una excusa suficiente. Eran las 4:15 cuando lo escuché. Un golpe, fuerte, como si alguien hubiera sido arrojado contra la pared. Y después, pasos. El sonido de alguien caminando apresurado dentro del cuarto. Y luego, silencio absoluto. Esa noche, no dormí ni un segundo. A las 6:30, el hombre salió, solo, como siempre. Esta vez traía guantes. Me miró por primera vez directamente y algo en su expresión me heló. No fue amenaza, fue vacío, como si sus ojos no sintieran nada. Decidí que era suficiente. Esperé una hora y me acerqué a la habitación 114. Toqué. Nada. Usé la llave maestra. Dentro, todo estaba en orden. La cama hecha, las toallas dobladas. Pero en la esquina del baño, entre la tina y el retrete, había algo pequeño y oscuro. Un mechón de cabello, arrancado de raíz. Y en el closet, al fondo, una cuerda hecha con sábanas, con manchas rojas, secas. Salí de ahí temblando. Cerré la puerta. Llamé a la policía. Llegaron en 20 minutos. Revisaron todo. En el colchón había huellas. En las paredes, marcas cubiertas con pintura fresca. Debajo de la cama, encontraron una bolsa con ropa femenina, varias tallas distintas, algunos documentos y un teléfono roto. En el baño, escondida en la alacena de toallas, había una mujer, viva, amarrada, con los labios partidos y las muñecas en carne viva. No gritó, no lloró, solo repitió en voz baja, «Gracias, gracias». La llevaron en ambulancia. El tipo fue arrestado en un retén al norte de la ciudad. Intentaba huir. En su auto encontraron más cosas, identificaciones, dinero en efectivo, más teléfonos destruidos. Se supo después que había estado cambiando de estados, moviéndose de hotel en hotel, siempre con mujeres diferentes, todas calladas, todas invisibles. Algunas aún están desaparecidas. Me convertí en testigo. Me interrogaron varias veces. Nunca me sentí culpable, pero sí me pregunté por qué no hice algo antes. ¿Por qué esperé tantos días? La habitación 114 quedó clausurada. No por superstición, no por miedo, sino por respeto, por memoria. La pintaron de blanco, la sellaron con tablas y hoy ya no forma parte del inventario. Yo sigo trabajando en el mismo hotel, no por necesidad, por terquedad, por vigilar. Desde esa noche me levanto cada 2 horas y camino por los pasillos, asegurándome de que nadie grite en silencio, porque el horror no tiene fantasmas. Tiene rostro, tiene rutina y paga en efectivo. No era la primera vez que trabajaba en la madrugada, pero sí la primera desde que me convertí en mamá. Tenía apenas 26 años, una hija de 4 y un esposo que, aunque apoyaba como podía, ya no encontraba empleo desde que cerraron la planta donde laboraba. Así que tomé el turno nocturno en el Hospital General de Tlalnepantla. Enfermera desde hace 6 años, ya sabía cómo era el ambiente cuando las luces se apagaban en los pasillos y todo se volvía susurros, zumbidos de máquinas. Y de vez en cuando, algún grito desgarrador desde urgencias. Esa noche de miércoles, el aire en los pasillos olía a cloro, metal oxidado y sopa instantánea. Había menos pacientes de lo habitual. En mi pabellón, solo quedaba un hombre dormido en el fondo, con una fractura en la pierna y otro con sonda que dormía a ratos, quejándose bajito como si hablara con alguien en sueños. Eran las 2:20 cuando decidí recorrer el ala vieja. Es un pasillo que antes conectaba con el área psiquiátrica, pero desde hace más de un año está cerrado por remodelaciones. En realidad, nadie la toca desde que una paciente se ahorcó con una sábana allí. Claudia se llamaba. A mí me tocó bañarla cuando recién ingresó, flaca como un alambre y con los ojos abiertos de par en par, como si todo el tiempo estuviera viendo algo que nosotros no. Dicen que mató a sus hijos. 3. Que les dio veneno mezclado con leche. Los doctores no hablaban mucho del tema, pero entre el personal corría el rumor de que los niños ya estaban muertos desde días antes y ella los seguía cargando, hablándoles como si siguieran vivos. Cuando la encontraron, tenía uno en 1900 brazos, tieso, envuelto en una cobija manchada de sangre vieja. Desde entonces, ese pasillo quedó como muerto. Nadie pasaba por ahí. Las lámparas parpadeaban y el cableado estaba suelto. Pero esa noche, cuando me acercaba para dejar un monitor portátil en bodega, escuché la voz. Era una voz de niño, dulce, tenue, como si viniera del final del pasillo. «¡Mamá!», dijo, me detuve. Al principio pensé que era uno de los pacientes, pero no tenía sentido. No había niños hospitalizados esa noche, y mucho menos en esa ala cerrada. «¿Hola?», pregunté, avanzando un par de pasos. «¿Quién está ahí?». «Nada». «Silencio». Solo el eco del goteo de una llave mal cerrada y el zumbido del fluorescente. «Mamá, ven», se me encogió el estómago. La voz venía de un cuarto con la puerta entreabierta. La placa de metal colgaba torcida. Cuarto de 7. Ese cuarto tenía la luz fundida desde hace semanas. Lo sé porque yo misma reporté la lámpara rota. Entré con cuidado, empujando la puerta con el dorso de la mano. Dentro, la oscuridad era espesa. Apenas se colaban destellos de luz desde el pasillo. Alcancé a ver algo moviéndose en el rincón. Un bulto agachado junto a una camilla. Entonces todo ocurrió rápido. Una figura se levantó de golpe. La vi. Era una mujer. Tenía el cabello desaliñado, la bata abierta por detrás, y en la mano sostenía algo brillante, una tijera quirúrgica. Se quedó paralizada al verme, como si yo también fuera parte de sus delirios. «No grites», me dijo con voz rasposa. «Solo necesito salir de aquí». Era Claudia. La reconocí en el instante en que levantó la cara. Sus ojos eran los mismos de aquel ingreso, hundidos, inquietos, como de animal que ya solo responde con instinto. «Claudia, no hagas nada estúpido», le dije, bajando la voz lo más que pude. Mis piernas querían correr, pero mi instinto me gritaba que no la provocara. «No vine por ti», dijo. «Solo quiero encontrar a mis hijos». En ese momento noté que su brazo estaba cubierto de sangre, fresca, como si hubiera forcejeado o se hubiera cortado, pero no tenía heridas visibles. Entonces entendí, había atacado a alguien. «¿Dónde están?», le pregunté, no por curiosidad, sino por desesperación. «Ellos me hablan, me dicen que no me olvide, que no los deje aquí. Ellos están en las paredes, en los muros del hospital». Claudia no hablaba con coherencia. Dio un paso hacia mí, levantando la tijera. No para atacarme, sino como quien defiende algo que no piensa soltar. Retrocedí despacio. «Voy a ayudarte, pero necesito que bajes eso». «Mira, no estoy armada. Solo soy enfermera, sí, como antes. ¿Recuerdas? Yo te di la primera pastilla para dormir». Algo en mi voz la calmó. Bajó un poco la tijera. La sujetaba floja, como si ya no recordara por qué la llevaba. «Se llevaron a los niños», murmuró. «Se los llevaron los doctores. Aproveché su distracción para acercarme despacio, sin brusquedad, sin mirarla directo. Estaba a un metro de ella cuando desde el pasillo se escucharon pasos, rápidos, firmes. Grité, «¡Aquí está! ¡Claudia está aquí!». Claudia reaccionó como una fiera. Gritó, se giró y corrió hacia el fondo del cuarto chocando con la camilla. Trató de abrir una puerta lateral, pero estaba cerrada con llave. Se acorraló. En ese instante, dos camilleros y un médico de guardia entraron a la fuerza. Entre los tres lograron someterla. Luchó, gritó, mordió. Me quedé pegada contra la pared, temblando. Cuando la sacaron en camilla, amarrada, el doctor me dijo que se había escapado horas antes, que habían encontrado a una enfermera sangrando en el baño. Claudia la apuñaló para robarle el uniforme. Había estado deambulando por el hospital al menos 40 minutos. La enfermera sobrevivió. 3 puntos en el abdomen. Afortunada. Esa noche no pude volver a trabajar. Me fui a casa con la sensación de que la voz del niño aún resonaba dentro de mí. Claudia no estaba loca del todo. Esa voz, yo también la escuché. No pude explicarlo. El hospital reforzó la seguridad. El ala cerrada quedó completamente clausurada. Cemento en las puertas. Cámaras nuevas. Pasaron semanas antes de que pudiera hablar de eso, sin sentir que las palabras me rasguñaban la garganta. A veces sueño con ella, con Claudia, y en mis sueños nunca sostiene una tijera. Sostiene a un niño, uno con los ojos cerrados, que dice «mamá», mientras todo se llena de silencio. Vivo en un edificio viejo, de esos con pasillos largos, techos altos y azulejos que rechinan con cada paso. Está en la colonia Narvarte, un sitio donde todavía se siente ese aire entre lo tradicional y lo moderno. Aquí estudio enfermería y, como no tengo mucho tiempo ni dinero, comparto piso con otra estudiante, aunque casi nunca la veo porque trabaja de noche, así que me acostumbro a estar sola. Me gusta observar, no por chismosa, sino porque he aprendido que el instinto es una herramienta vital en esta ciudad. Frente a mi departamento vive la señora Leonor. Todos en el edificio la conocen como la partera. Tiene más de 70 años, delgada como varilla, el cabello recogido en chongo y una voz dulce que no combina con su mirada. Siempre filosa, como si pudiera verte el alma. Cuando llegué a vivir aquí, varias vecinas me dijeron que la señora Leonor había sido famosa por traer al mundo a decenas de bebés, incluso cuando los hospitales estaban saturados. Siempre tenía mujeres embarazadas rondándola, jóvenes la mayoría, casi todas de fuera. Venían a su puerta, tocaban con discreción y entraban, pero nunca las veía salir. Al principio pensé que tal vez se iban por la puerta trasera, aunque el edificio no tiene salida por el fondo. Solo escaleras, pasillos y un elevador que se traba cuando llueve. La cosa se puso rara hace un mes. Noté que las visitas aumentaban. Siempre eran mujeres embarazadas, de esas que caminan con la panza firme pero sin brillo en los ojos. Una vez vi a una de ellas salir corriendo por el pasillo, descalza, con la blusa manchada. Al día siguiente, supe que la señora Leonor le había dicho a la administradora que era una loca que se escapó de su casa. A las 2 semanas, decidí anotar los días y horas en que las mujeres entraban a ese departamento. No lo hacía por morbosa, sino por una sensación creciente de que algo andaba mal. Tenía miedo de comentarlo con alguien. Nadie me iba a creer. ¿Quién soy yo? Una estudiante más que vive de becas y atunes enlatados. Pero cada noche, después de estudiar, me sentaba en la sala con las luces apagadas y desde la mirilla veía a esas mujeres entrar. Nunca salían, hasta que escuché los gritos. Era una madrugada de jueves, casi las 3. Había apagado mi lámpara de estudio cuando el 1-800-PUJAM sonido rompió la quietud del pasillo. Un grito seco, breve, seguido de un quejido que se apagó como si lo hubieran sofocado. Me acerqué despacio a la puerta y miré por la mirilla. La puerta de Doña Leonor estaba entreabierta. Una línea de luz cálida se filtraba por la rendija y por primera vez Pude ver sombras moverse adentro. Tomé mi celular. Dudé entre llamar a la policía o a una ambulancia. Elegí lo segundo. No quería armar un escándalo sin pruebas. Le dije a la operadora que creía que una mujer embarazada estaba en peligro, que escuché gritos, que dieran prisa. La operadora me pidió más datos. Los di con voz temblorosa. Luego corté. El edificio estaba en silencio. Pero yo sabía que detrás de esa puerta había algo muy mal. Minutos después, escuché el sonido apagado de una camilla. Ruedas de hule sobre losetas. Abrí mi puerta justo cuando los paramédicos entraban. Les señalé con la mano. Uno de ellos me miró con extrañeza, pero no dijo nada. Golpearon con fuerza. Una, dos veces. La señora Leonor abrió. Sonreía, pero sus manos temblaban. Dijo que todo estaba bien, que era un error, que allí no había nadie. Pero en ese momento, una voz débil salió desde adentro. ¡Ayuda! Los paramédicos entraron sin pedir permiso. Yo me quedé afuera, abrazando mi carpeta como si fuera un escudo. Me temblaban las piernas. Pasaron menos de 5 minutos antes de que sacaran a una muchacha en la camilla. Tendría unos 17 años. Tenía la cara desfigurada por el llanto, la bata sucia, las piernas cubiertas con una manta manchada. No hablaba. Apenas me miró. Los ojos se le iban hacia los lados como si no entendiera nada. Detrás, un paramédico salió sosteniendo una pequeña caja de cartón. Iba tapada, pero podía oler el desinfectante y algo más. Hierro, sangre. Después de eso, llegaron los policías. No sé cuánto tiempo pasó. Las luces se encendieron, el pasillo se llenó de murmullos, la administradora bajó en bata, varios vecinos se asomaron. Yo me quedé donde estaba, como si me hubieran pegado al suelo. Esa noche no dormí. Al día siguiente, la noticia corrió como pólvora. La señora Leonor había sido detenida. Según dijeron, llevaba años realizando procedimientos ilegales, abortos forzados, sin consentimiento. Drogaba a las jóvenes que venían buscando ayuda, diciéndoles que les daría tés para acomodar al bebé o calmar los nervios. Luego las sedaba y les extraía el producto. Algunas ni siquiera sabían que habían sido intervenidas. Otras se quedaban a medio camino, presas del miedo, y terminaban firmando papeles que ni leían. La muchacha que sacaron esa noche sobrevivió. Se llamaba Lisbeth. Había llegado desde Veracruz buscando a un familiar que nunca apareció. Terminó en manos de una conocida de la señora Leonor, que la llevó a un lugar seguro. Me enteré por un agente que la droga que usaba era un sedante veterinario mezclado con diazepam, un cóctel para dejar a cualquiera inconsciente por horas. No, hallaron restos de otros cuerpos. Eso fue lo más aterrador. La señora Leonor no hablaba, no decía dónde estaban las demás. El rumor es que usaba químicos industriales para deshacerse de todo. Otro decía que había alguien más involucrado, un doctor retirado que la ayudaba, pero nunca lo encontraron. El edificio se vació. Muchos vecinos se fueron. Yo también estuve a punto, pero me quedé. No sé por qué. Tal vez por Lisbeth. A veces hablamos por teléfono. Está en un albergue, recibe terapia. Me agradece siempre, pero yo no me siento una heroína. Sigo recordando los gritos, los ojos de la señora Leonor, su voz dulce que escondía tanta podredumbre. Ahora duermo con la puerta con doble cerrojo. Y cuando escucho pasos en el pasillo, me levanto y vuelvo a mirar por la mirilla. No lo puedo evitar. Nunca me ha gustado manejar de madrugada, pero en este trabajo a veces no hay opción. Llevo casi 20 años como trailero y he cruzado medio México con carga de todo tipo, desde televisiones hasta aguacates. Y aunque ya he pasado por sustos y asaltos, esa madrugada rumbo a Sonoita fue diferente, algo que no me explico del todo hasta hoy, pero que me dejó claro que, cuando el cuerpo te avisa, lo mejor es hacerle caso. Eran cerca de las 3 de la mañana cuando pasaba por ese tramo eterno del desierto de Sonora. Venía de Caborca, con dirección a la frontera. Llevaba un cargamento de tarimas de materiales para una bodega en Nogales. Nada especial. El aire acondicionado estaba a todo lo que daba porque afuera el calor todavía se sentía, aunque ya era madrugada. La radio estaba bajita, sintonizada en una estación de noticias de Hermosillo que entraba a ratos. Poca señal, ningún carro, solo la línea blanca pintada en el asfalto y el rugido constante del motor. Me mantenía despierto masticando chicle y tomando café tibio de un termo viejo que siempre cargo, cuando, de pronto, vi a lo lejos unas siluetas junto a la carretera. Bajé la velocidad por instinto. Eran varias personas. Caminaban lento. Una mujer al frente agitaba los brazos. Pensé en migrantes, lo cual no es raro en esa zona. Se ve mucho grupo tratando de cruzar al otro lado por esas brechas. Puse las intermitentes y empecé a desacelerar. Me acerqué lo suficiente para verlos mejor. Eran como 8 o 10. Hombres, mujeres, al menos un niño. Todos con ropa sucia, algunos con mochilas. Pero algo en su actitud no me cuadró. No se veían desesperados. Ninguno corría hacia el tráiler. Solo estaban ahí, parados, esperando. La mujer del frente seguía haciendo señas, pero no caminaba. Un hombre detrás de ella se le acercó y le dijo algo. Ella bajó los brazos. Entonces me miraron. Todos, al mismo tiempo. No exagero. No fue como cuando un grupo gira la cabeza a diferentes ritmos. Fue como si hubieran ensayado el movimiento, sin hablar, sin moverse, solo sus ojos fijos, inquietantemente tranquilos. Me dio un vuelco el estómago. Había algo raro, algo fuera de lugar, que no podía explicar. Como si esa calma no fuera normal. No había prisa en ellos, no había miedo, ni siquiera esperanza, solo presencia. No frené del todo, y aunque una parte de mí quería bajar, otra, más fuerte, me gritaba que no lo hiciera. Había escuchado historias, trampas, grupos que usan mujeres o niños para hacer parar al conductor y asaltarlo. O peor, pero esto no parecía eso. Parecía otra cosa. Pasé junto a ellos despacio. La mujer alzó una mano, como quien se despide. Vi que uno de los hombres traía algo largo envuelto en una sábana y otro llevaba colgando una cuerda en la cintura. Ninguno parecía sediento, agotado o perdido. Y eso me terminó de convencer. Apreté el acelerador. Los dejé atrás. No revisé el retrovisor. Algo me decía que si lo hacía, podría arrepentirme. Ya a unos 5 kilómetros de ahí, marqué desde la radio del tráiler al número de emergencias. Reporté que había un grupo de personas sobre la carretera entre los kilómetros 73 y 75, más o menos. Les di la descripción. Dije que parecía un grupo de migrantes y que podrían necesitar asistencia. La operadora tomó nota y agradeció el reporte. Me preguntó si alguien parecía herido. Le dije que no. Me ofreció quedarme cerca hasta que llegara alguna patrulla, pero le dije que no era seguro. Y colgué. Dormí mal esa noche en el paradero de Santa Ana. Me desperté varias veces sin razón. No soñé, pero tenía esa sensación de alerta en el cuerpo. Como si todavía no estuviera a salvo. Pasaron 3 días antes de que volviera a escuchar algo sobre eso. Estaba desayunando en un restaurancito de Nogales, el lugar donde paran muchos choferes antes de regresar a la base. Unos federales llegaron a tomar café y uno de ellos empezó a contar lo que habían hallado en la madrugada del día anterior en ese tramo de carretera. No hablaba muy fuerte, pero lo suficiente para que escucháramos los que estábamos en las mesas cerca. Habían hecho una redada. La Guardia Nacional, en coordinación con el Instituto Nacional de Migración, había recibido reportes de actividad sospechosa en esa zona. Uno de esos reportes había llegado de un trailero que prefirió no detenerse. Me imaginé que hablaba de mí. Encontraron una casa abandonada a un par de kilómetros de donde yo los vi. Dicen que parecía una construcción antigua de adobe, sin puertas, con restos de basura reciente. Ahí, según los informes, hallaron evidencia de ejecuciones. Restos óseos, marcas en la tierra, ataduras, huellas de vehículos, incluso ropa enterrada. El oficial lo dijo sin mucho rodeo. Era un sitio de ejecución, clandestino, probablemente usado por grupos criminales para desaparecer a migrantes o a rivales. Me quedé sin mover el tenedor. Dijeron que los cuerpos no eran recientes. Algunos llevaban semanas, tal vez meses, pero también encontraron indicios de que había actividad reciente. Restos de fogatas, latas abiertas, cuerdas nuevas. Pensé en la mujer que levantó la mano, en el hombre con la cuerda, en cómo todos me miraron. No sé si fueron ellos quienes estaban detrás de esas muertes o si eran víctimas escapando de ese mismo lugar. No lo sé, pero algo dentro de mí me dice que si me hubiera detenido no estaría aquí contándolo. Terminé mi desayuno en silencio. Pagué y salí al estacionamiento. Antes de subir al tráiler, me detuve un momento a mirar el cielo, despejado, azul como cualquier otro día. Pero yo ya no era el mismo. Desde entonces, nunca más he dudado de lo que me dice el cuerpo. Si algo no se siente bien, no lo es. No hay lógica ni explicación que valga, porque en ese kilómetro de nadie, en medio de la nada, lo único que me salvó fue el instinto. Y no pienso volver a traicionarlo. Trabajo como taxista en la Ciudad de México desde hace más de una década. He visto de todo, desde ejecutivos dormidos a medio camino del aeropuerto, hasta borrachos que juran ser narcos importantes. Pero nunca olvidaré lo que pasó aquella madrugada en la colonia Santa María la Ribera. No porque fuera lo más extraño que he vivido, sino porque me di cuenta que a veces el verdadero miedo no viene de lo sobrenatural, sino de los vivos. Eran casi las 3:15 de la mañana. Me encontraba estacionado frente a una farmacia cerrada, con la radio encendida y los ojos a medio abrir. Había tenido una noche tranquila, poca chamba. Justo cuando estaba por encender el cigarro que siempre me guardo para el regreso, sonó la alerta en la app. Pasajera solicita viaje inmediato, zona cercana. Acepté sin pensarlo. Era el tipo de trayectos que pagaban bien a esas horas. A los pocos minutos, la vi salir de una tienda de conveniencia. Llevaba puesto un suéter viejo, de esos gruesos que parecen sacados de un tianguis de segunda, y cargaba una mochila color vino. Se subió al asiento trasero sin saludar. «¿Es usted Luis, verdad?», me preguntó con una voz seca pero educada. «Sí, joven. Buenas madrugadas». «Buenas. ¿Podemos hacer una parada antes de ir al destino?». Miré por el retrovisor. Tenía el rostro pálido pero los ojos atentos. «Depende a dónde», le respondí con cautela. «Es una casa. Está aquí cerca. Solo voy a recoger algo. Es rápido». Dudé un momento, pero la colonia no era peligrosa, al menos no más que otras. «Está bien», dije, y empezó a darme las indicaciones. Me llevó por calles cada vez más estrechas, entre casas viejas de fachada, agrietada y cables colgantes que cruzaban el cielo como telarañas. Finalmente, llegamos a una privada sin nombre. La entrada estaba bloqueada por un portón viejo de herrería oxidada, con un candado abierto colgando de uno de los barrotes. «Ahí es», dijo ella, señalando una casa al fondo. Tenía el techo colapsado en una esquina y una barda de ladrillo despintado, donde se notaba un graffiti casi borrado que decía «¡Fuera ratas!». «¿Estás segura que aquí es?». «Sí, me esperan. Solo me tardo 5 minutos. ¿Puede acompañarme? Eso me heló más que el viento. No por la invitación, sino por la forma en que lo dijo. Como si ya supiera que algo no estaba bien. Mire, mejor le espero aquí. De noche no es prudente meterse a lugares así. Ella bajó la mirada por un instante. Luego suspiró. No se ofenda, pero necesito que alguien más esté cerca. No me siento segura entrando sola. Había algo en su tono, una mezcla de angustia y resignación que me hizo sentir culpable. Bueno, pero solo me acerco al portón. No voy a entrar. Ella asintió y bajamos juntos. Yo avancé hasta el umbral mientras ella empujaba la reja, que se abrió con un rechinido largo, como si no se hubiera movido en años. Cuando dimos unos pasos hacia la casa, escuchamos voces. No gritaban. Hablaban bajo pero rápido, como si discutieran algo con urgencia. Ella se detuvo en seco. ¿Qué es eso? Pregunté, casi en susurro. No deben estar aquí aún. Se suponía que... Dejó la frase incompleta. Antes de que pudiera preguntar más, de entre las sombras del patio salieron 3 hombres. No mayores, pero tampoco jóvenes. Uno llevaba una gorra con el escudo de la América, otro una camisa manchada de pintura seca y el tercero... Bueno, el tercero cargaba algo que parecía un bate envuelto en trapo. ¿A quién traes o qué, Marlene? Preguntó el de la gorra mirándome con desconfianza. Es mi taxi. Me está esperando, nada más. Solo vine por lo que me dijeron. Nell ya valió. Ya lo vio todo. No, no he visto nada, intervine. Ni sé qué está pasando. Mire, si necesitan estar solos, yo me regreso al carro. Ni madres, dijo el del bate, dando un paso al frente. En ese momento, mi corazón se aceleró como si alguien me lo estuviera exprimiendo con la mano. Pensé en correr, pero habría sido inútil. Estaban demasiado cerca. Entonces, como si una chispa se encendiera en mi cabeza, fingí que el coche tenía un problema. ¡Mierda!, grité mirando hacia el vehículo. ¡Olvidé ponerle el freno! ¡Se va a ir! Salí corriendo hacia el taxi. Ellos dudaron. Supongo que por un segundo pensaron que realmente el coche se estaba moviendo. Ella aprovechó ese instante para correr detrás de mí. Subimos y arranqué de inmediato. La reversa chilló sobre el pavimento y sin mirar atrás, salimos de esa privada como si nos persiguiera el mismo diablo. No dijimos nada en varios minutos. Ella temblaba y tenía los ojos llenos de lágrimas. ¿Qué era eso, Marlene? ¿Quiénes eran esos tipos? No lo sé todo, pero me usaron. Me pidieron que llevara a alguien, cualquier persona, para sacar unas fotos ahí. Me dijeron que era por una deuda, que si no, iban a lastimar a mi hermano. ¿Fotos? Sí, luego te chantajean. Dicen que entraste a una casa donde pasó algo grave. Te mandan las imágenes y te amenazan con hacerlas públicas, con avisar a la policía o a tu familia. No me dejaron opción. Nos detuvimos en una gasolinera que aún estaba abierta. Pedí un café y le ofrecí uno. No lo aceptó. Tenía la mirada fija en la nada. ¿Y qué pasó en esa casa?, le pregunté. Ella tragó saliva. Mi abuela vivía cerca. Decía que esa casa llevaba cerrada desde los años 80. Un matrimonio fue asesinado ahí. Nunca encontraron a los responsables. Dicen que fue un ajuste de cuentas. Desde entonces nadie la ha querido habitar, pero siempre hay movimiento. En las noches entran y salen personas. Hay historias, pero nadie hace nada. Todos prefieren no ver. La dejé cerca de una estación del metro. Me pagó el viaje completo con propina. Gracias por no dejarme ahí, dijo antes de bajarse. Yo asentí sin saber qué responder. A la semana siguiente fui a la policía. Sin decir mucho, conté lo que pasó. Me mandaron con un ministerial que parecía más interesado en su celular que en mis palabras. Cuando mencioné la dirección, alzó la ceja y me interrumpió. Santa María entre Cedro y Fresno. Sí, No eres el primero que viene a hablar de esa casa. Pero nadie pone denuncia formal. Sin denuncia no se puede hacer nada. Y no investigan. Se hacen rondines, pero cuando llegan no hay nadie, ni señales. Los tipos saben moverse. Le agradecí y me fui. Con el tiempo, aprendí a convivir con el recuerdo. Nunca conté la historia completa, pero cada vez que alguien me pide una parada extra en la madrugada, lo pienso dos veces. A veces, los verdaderos fantasmas no son los que asustan en la oscuridad, sino los que sonríen en la calle y te invitan a pasar a una casa que nunca fue suya. Trabajo como repartidora desde hace casi 3 años. Empecé por necesidad, como muchos. Entre los gastos, el desempleo de mi papá y la enfermedad de mi abuela, no me quedó de otra. Nunca pensé que terminaría tan acostumbrada a la ciudad de madrugada. A veces incluso me siento más segura de noche que de día. Eso pensaba, hasta esa entrega. Eran casi las 3 de la mañana. Me encontraba en la colonia Juárez, justo a unas cuadras de la glorieta de Insurgentes. Esa zona es rara a esa hora. Hay partes llenas de ruido y antros todavía abiertos, y otras donde de pronto todo parece muerto, como si uno caminara por un escenario vacío. La notificación llegó con un sonido tenue. Era un pedido de hamburguesas de un restaurante gourmet que apenas si conocía, pero que tenía buena propina casi siempre. Dirección: edificio Mirabal 43, entre Liverpool y Florencia. Piso 7, un lugar viejo, de los que tienen elevadores con rejas de hierro y buzones empotrados en la pared. Esos que te hacen sentir que entraste en otra época. Llegué en bicicleta, como siempre. El aire estaba frío y el cielo opaco. Lo primero que noté al llegar fue que la fachada estaba bien cuidada, pero todo tenía ese aire de edificio detenido en el tiempo. Mármol opaco en la entrada, una lámpara de techo polvorienta y una recepcionista dormida en un escritorio de madera. El elevador funcionaba, pero al ver la placa oxidada que decía capacidad máxima, 2 personas o 150 kilos, preferí subir por las escaleras. Mal presagio, dirían algunos. Subí los peldaños con cuidado, aún con el casco puesto, la mochila térmica en la espalda y el sudor frío empezando a bajarme por el cuello. En el 7º piso, la puerta estaba entreabierta. Toqué y una voz me respondió de inmediato, firme, educada. «Adelante, puedes dejarlo en la mesa del recibidor, por favor». Me asomé con cautela. Era un departamento amplio, silencioso. Olía a madera vieja y algo más. Algo dulce, empalagoso, como leche derramada. Entré solo unos pasos, los necesarios para alcanzar la mesa. Dejé la bolsa sin ver mucho a mi alrededor, aunque no pude evitar notar que la luz era tenue, como si todas las lámparas tuvieran bombillas de bajo voltaje. Apenas giré para salir, lo vi. Un hombre alto, delgado, con un suéter de lana fino y un pantalón de pinzas. Pelo gris, bien peinado, cara afilada y una sonrisa apenas insinuada. Educado, muy educado. El tipo de persona que parece no levantar nunca la voz. «¿Podrías esperar un momento?», dijo. «Quiero darte propina en efectivo». «Claro», respondí. Aunque algo en su mirada me incomodaba, se metió por un pasillo angosto mientras yo me quedé de pie junto a la mesa. Fue entonces cuando vi algo extraño en una silla del comedor, una manta doblada con patrones de ositos y al lado un par de biberones usados. Pensé que tal vez tenía un nieto o que vivía con alguien. No le di demasiada importancia. Pasaron varios minutos. El hombre no regresaba. Me asomé apenas al pasillo para preguntar, pero lo que vi en el suelo me hizo retroceder en seco. Una bolsa negra, abierta, de la que sobresalía ropa diminuta, manchada con algo que parecía sangre seca. Mucha ropa, toda de bebé. La lógica, Me decía que me fuera de inmediato, pero mi cuerpo no reaccionaba. Mi garganta estaba seca. Di un paso hacia atrás, intentando no hacer ruido, cuando escuché su voz, mucho más cerca de lo que esperaba. ¿Sabes? No muchos se toman el tiempo de subir por las escaleras. Es algo admirable. Estaba justo detrás de mí. No supe cuánto tiempo llevaba ahí. Gracias, pero ya tengo otras entregas. Respondí fingiendo calma, apretando las llaves dentro del bolsillo como si fueran un arma. ¿Te puedo hacer una pregunta? Dijo, acercándose aún más. No esperé. Corrí hacia la puerta sin mirar atrás. La abrí de un jalón. Bajé los escalones casi rodando, sin detenerme hasta estar de nuevo en la calle. No volteé ni siquiera cuando escuché un portazo detrás de mí. Ya en la bicicleta pedaleé como si me persiguieran. Solo cuando llegué al Oxxo de la esquina, me atreví a mirar el celular. La notificación de entrega había sido cerrada, pero con una calificación y un mensaje, 5 estrellas. ¿Y el comentario? Gracias por llegar hasta el final. Ese mensaje me sacó más de onda que todo lo demás. Lo reporté de inmediato a la plataforma. Describí lo que había visto, lo que había pasado. Me respondieron con el protocolo típico. Gracias por tu reporte. Revisaremos la cuenta. Nada más, intenté dormir al día siguiente, pero algo me molestaba. Esa dirección, ese nombre, Miravalle 43. Decidí buscarlo en internet, por impulso, por necesidad. Y lo encontré. El edificio había sido noticia en 1994, cuando un ex médico pediatra, Manuel E., fue arrestado tras encontrarse evidencia de múltiples muertes de recién nacidos en su consultorio clandestino. El escándalo fue mayúsculo. Fue sentenciado, pero murió en prisión pocos años después. El caso cayó en el olvido, pero lo espeluznante vino después. En los comentarios de un foro local, decían que nadie había podido vivir en ese departamento desde entonces, que lo dejaban tras pocas semanas, que a veces se oían llantos de bebé en el séptimo piso. Llamé a la policía, volví a reportar todo, insistí. Me hicieron dar una declaración más formal esta vez. Me citaron días después. Para entonces, la noticia ya estaba en redes sociales. Un hombre había sido detenido en ese mismo departamento, acusado de secuestro y posesión de restos humanos. No dijeron su nombre. No dijeron si era un imitador, un pariente del doctor original o alguien más. Solo que había evidencia clara de su implicación en la desaparición de recién nacidos del Hospital General. Desde hace décadas. La parte más extraña de todo fue que, según las autoridades, el hombre nunca abandonó el edificio en todos esos años. Vivía de forma discreta, cobraba pensión antigua, recibía paquetes, comida, nunca hablaba con nadie, pero siempre estaba ahí. No sé si sobreviví por instinto, suerte, o porque algo en mí le pareció aburrido. No lo sé. Solo sé que desde entonces nunca más entré a un edificio sin que alguien más estuviera en la puerta. Y que cada vez que subo unas escaleras viejas, siento que alguien podría estar ahí, justo detrás de mí, elogiando mi decisión de no usar el elevador. No sé en qué momento se me ocurrió que era buena idea ir a verla sin avisar. Tal vez era ese sentimiento idiota que se mete cuando uno está enamorado o cuando cree estarlo. Eran como las 2:30 de la madrugada y yo venía de una fiesta con unos amigos de la universidad. Vivía en Coyoacán, pero ella rentaba un cuartito en la colonia Portales, sobre la calle Santa Cruz, en una casa de esas antiguas que ahora dividen en piezas para estudiantes. Llevábamos saliendo unos 6 meses, pero últimamente se había vuelto rara, distante, siempre con excusas. Le mandé un mensaje esa noche, no respondió. Y ahí fue cuando se me ocurrió pasar. Solo quería verla, decirle que la quería. Pensé que, tal vez, si me veía en persona, algo cambiaría. Me bajé del Uber unas cuadras antes. La calle estaba vacía. Las luces anaranjadas de los faroles apenas alumbraban. Pasé frente a una panadería cerrada y un perro callejero me siguió unos metros. Caminé en silencio hasta llegar a la casa, una de esas con portón negro, rejas y un árbol flaco afuera. Sabía cuál era su ventana. Estaba al fondo del lado izquierdo. Tenía unas cortinas medio traslúcidas y entre ellas se colaba una luz tenue, como de lámpara de buró. Y ahí lo vi. Al principio pensé que era mi imaginación, pero no. Había alguien adentro, un hombre, sentado en la orilla de su cama. No, pude verle bien la cara, pero lo vi claramente moverse, acomodarse los zapatos, como si estuviera esperando algo. No supe qué hacer. Me agaché detrás de una jardinera oxidada, tragando saliva. Esperé. Pasaron unos 5 minutos. Luego 10. Pensé en gritarle, en marcarle, pero no me salían ni las palabras. Solo tenía el celular en la mano con la pantalla negra. Fue entonces que escuché algo. Un sonido seco, como cuando cae algo pesado del otro lado de un muro. Y entonces, sin que yo pudiera reaccionar, un hombre, otro, saltó la barda del costado. Venía desde la calle de atrás. Traía un cuchillo en la mano. Lo vi claramente brillar bajo la luz del farol. Caminaba encorvado, en silencio. Se dirigía directo hacia la ventana. No esperé a ver más. Corrí. Corrí como nunca en mi vida. Crucé la calle. Me tropecé con el perro callejero que ladró asustado. Grité. Grité tan fuerte que creo que desperté a medio vecindario. Toqué el timbre de una casa con luces prendidas. Nadie respondió. Golpeé puertas. A los pocos minutos, alguien gritó desde una ventana. «¿Qué pasa? ¡Ayuda!», grité. «Hay alguien con un cuchillo en la casa de al lado». Escuché una voz que dijo que ya estaban llamando a la policía. Me quedé en la banqueta temblando, sudando frío, con el celular por fin marcando al número de emergencias. Me preguntaron mi ubicación. Tartamudeé, pero les di la dirección. No tardaron más de 15 minutos. Para mí, fueron horas. Cuando llegaron, les señalé la casa. Los policías entraron. No escuché gritos, solo los pasos apresurados de botas entrando y saliendo. Uno de ellos me hizo preguntas. Le dije todo. Que había venido a ver a mi novia, que vi a un tipo en la ventana, que luego otro hombre saltó con un cuchillo. ¿Tu novia vive aquí? Me preguntó un agente, con cara de no entender nada. Sí, bueno, rentaba un cuarto, allá al fondo. El policía se miró con otro y bajó la voz. ¿La viste entrar hoy? No, no sé. No me contesta desde hace rato. Por eso vine, me pidió quedarme. A los minutos salió uno de los peritos. Su rostro estaba pálido. Se quitó los guantes y se los metió en la bolsa del pantalón. «Necesitamos que venga a identificar algo», me dijo. «¿A identificar qué?». No me respondieron. Me llevaron al fondo, hasta esa ventana que yo había visto iluminada. La puerta estaba abierta. Entramos. La habitación era chica, húmeda, con una cama individual y una repisa de libros. El colchón estaba cubierto por una sábana manchada. A un costado, sobre un tapete mal enrollado, había un bulto. El perito se agachó y lo desenrolló un poco, dejando al descubierto algo. Carne. Pero no como de una persona dormida. No. Eran partes. Un brazo, un torso con la piel abierta. No entendí nada al principio. Eso es humanos. Restos. Humanos, dijo el agente sin rodeos. Sentí que me iba a vomitar. En la pared, escrita con marcador, había una palabra: perros. No tenía sentido. Nada tenía sentido. Más tarde, la policía me explicó, o eso intentaron, que la mujer que vivía allí, mi novia, no era quien decía ser. Ni siquiera se llamaba como yo pensaba. La habían identificado con otro nombre. Tenía antecedentes por fraude en el norte del país. Lo del hombre que entró con cuchillo tampoco fue al azar. Lo detuvieron dos calles después. Llevaba sangre en la ropa. En su declaración dijo que ella lo había citado, que era parte de un juego, que él entraba, la asustaba y luego ella lo salvaba. Pero algo salió mal y el hombre que yo vi primero en la habitación no era yo, era otra víctima. Un joven, según dijeron, que ella conoció semanas antes por redes sociales. Desaparecido desde hacía días. Su familia lo buscaba, lo encontraron ahí, en partes, dentro de bolsas. El tipo del cuchillo dijo que habían hecho esto antes, que ella seducía, los citaba y luego los dejaba entrar. Él se encargaba del resto. No supe si todo lo que dijo era verdad. Ella desapareció esa noche. El tipo del cuchillo terminó en el reclusorio norte, pero ella... Nadie volvió a verla. Yo sobreviví. Por idiota, por romántico, por lo que quieras. Pero estuve a metros de entrar a ese cuarto, sin saber que lo que me esperaba no era una infidelidad, era un matadero. Ahora, cuando alguien me dice que el amor duele, solo sonrío. No tienen idea. Siempre me ha gustado andar en bicicleta de noche, no por deporte ni por necesidad, es más, como una terapia. Cuando no puedo dormir, cuando la ansiedad me rebota en las sienes, salgo a rodar. Mis rutas favoritas son las calles vacías del centro histórico de la Ciudad de México, cuando todo está dormido menos los fantasmas del pasado. Aquella madrugada de sábado, poco después de las 3, tomé mi bici y bajé desde la colonia Doctores. Pedaleaba sin rumbo, pasando por San Juan de Letrán. Luego doblé hacia República de Chile, donde aún quedan negocios con santos de yeso en las vitrinas, custodiados por candados oxidados y vírgenes polvorientas. Fue en la esquina con República de Brasil donde me detuve. Había una casa que desde niño me había intrigado. No sé si la conoces. De cantera gris, con puertas altas de madera carcomida, ventanas selladas con ladrillos y una herrumbre que parecía crecer con los años. Es uno de esos inmuebles que se ven fuera de lugar, como si la ciudad hubiera crecido alrededor y lo hubiera olvidado por lástima. Una vez, cuando tenía como 12 años, mi papá me dijo que ahí vivió una familia que desapareció. Nunca quise preguntar más. Pero esa madrugada me detuve frente a ella. Apoyé la bici contra un poste y me acerqué. Había algo distinto, un olor, no de orines o humedad, algo más tenue, como comida vieja. Y entonces lo escuché. Pasos, dentro de la casa. Me quedé quieto. No eran ruidos lejanos, eran lentos y firmes, como si alguien caminara sin prisa, arrastrando los pies sobre la duela. Me dije que era un vagabundo, un gato, cualquier cosa. Estaba por alejarme cuando levanté la vista hacia la ventana central del segundo piso. Y allí, detrás del vidrio, empañado entre cortinas que parecían trapos, vi una silueta. Era delgada, humana, quietísima, y entonces se movió. No esperé más. Tomé la bici como si alguien me estuviera persiguiendo y pedaleé sin mirar atrás. Directo hacia Circunvalación. No me detuve hasta estar en casa. Cerré la puerta, le puse seguro y me encerré en el baño para controlar la respiración. No había visto un fantasma, pero había visto a alguien. Y esa casa, se supone, estaba abandonada. Pasaron 2 días. Busqué en internet. Usé palabras como casa sellada, centro histórico, familia encerrada, República de Brasil. Encontré algo, una nota en un periódico digital del 2010. Decía, detienen a Félix Varela, ex profesor de historia de la UNAM, por encerrar a su familia durante 17 años en una casa de la calle República de Brasil. Su esposa falleció dentro del domicilio. Se rescataron 3 menores, todos en estado de desnutrición severa. Uno murió semanas después. una hija sobreviviente, fue internada en un hospital psiquiátrico. El domicilio permanece bajo custodia judicial y nunca fue reclamado. Volví a mirar la foto que acompañaba el artículo. Era la misma casa. A la noche siguiente regresé, no sé por qué. Tal vez por morbo. Tal vez porque soy un estúpido. Pero algo en esa figura no me dejaba en paz. Me detuve frente al portón. No se escuchaba nada esta vez, pero en el piso, frente a la entrada, había algo nuevo. Un plato con comida. Frijoles negros y arroz. Encima, una tortilla seca, partida en tres. No me atreví a tocarlo, ni a moverme, pero entonces, a mi izquierda, una voz grave me habló. ¿Estás buscando a la niña? Era un señor de unos 50, flaco, con una barba dispareja. Traía una bolsa del mercado y olía a cigarro. ¿Qué niña? Pregunté tratando de sonar tranquilo. La que quedó. La hija. Vive cerca. Nadie sabe bien dónde. A veces regresa a dejar comida. A ver si su papá vuelve. No supe qué responder. El tipo se fue, como si nada. A partir de ese día, empecé a buscarla. No sabía ni por qué. Me obsesioné. Me sentaba en la banqueta frente a la casa, esperando verla llegar. Varias noches vi pasar sombras, pero ninguna se detuvo. Hasta que una madrugada, mientras yo fingía revisar el freno de mi bici, apareció una mujer. Vestía ropa sencilla. No era indigente, pero tampoco parecía tener hogar. Llevaba una mochila pequeña, de esas viejas de escuela, y una mirada perdida. Se agachó, dejó otro plato frente al portón y se quedó parada sin moverse, mirando hacia adentro. No le dije nada, solo me quedé mirándola. Cuando se fue, la seguí. Caminaba sin prisa, tomó la calle de Donceles, luego dobló hacia Argentina. La seguí hasta una vecindad deteriorada. Entró sin mirar atrás. Me quedé a unos metros, sin atreverme a acercarme más. Al día siguiente, regresé de día. El portón estaba abierto. Un pasillo largo, paredes descascaradas. Pregunté por ella con una vecina que barría el zaguán. Me dijo que se llamaba Eva, que a veces se iba por días y luego volvía, que no hablaba con nadie, que tenía su rollo. Una noche me armé de en valor y la esperé afuera. Cuando salió, caminé hacia ella. Perdón, le dije. Solo quiero hablar. Me miró de frente. Tenía unos ojos grandes, pero apagados, como si nunca hubieran visto el sol. No dijo nada. Vi lo que haces. Con la comida. Yo vi a alguien en la casa. Una silueta. Entonces sí habló. A veces se asoma, pero no está allí. Lo que ves son recuerdos. Lo haces todas las noches. Solo cuando sueño con él, con tu padre, con todos. A veces sueño que siguen ahí, que no salimos, que no escapamos, que sigo encerrada. No supe qué decir. Quise consolarla, pero ella no parecía triste, solo vacía. ¿Crees que alguien sigue dentro? Ella bajó la mirada. Uno no se va tan fácil de donde aprendió a sobrevivir. Después de eso, la vi un par de veces más, siempre a la misma hora, siempre con el mismo ritual. Dejaba comida, miraba al interior y se iba, hasta que una noche no vino. Esa madrugada, al pasar frente a la casa, vi algo que me detuvo en seco. La puerta estaba abierta, solo un poco, lo suficiente. Aparqué la bici y me acerqué. El portón chirrió apenas cuando lo empujé. Dentro, el aire era denso, a humedad, a encierro. Di unos pasos. El vestíbulo estaba vacío, una silla caída, una vela consumida. Subí las escaleras. El piso crujía. En el segundo piso, todas las puertas estaban cerradas, menos una. Entré. La habitación tenía paredes manchadas de moho. En el centro, una mesa con tres platos vacíos. En las esquinas, dibujos infantiles en papel arrugado, pegados con cinta vieja. Y al fondo, junto a la ventana, una figura, Eva, estaba de pie con la frente pegada al cristal, inmóvil. Eva no volteó. ¿Qué haces aquí? Tenía que ver si era real, dijo sin moverse. ¿Qué cosa? Lo que dejé atrás. Me acerqué. En el reflejo del vidrio vi su rostro. Lloraba en silencio. Ya no están, dijo. ¿Quién? Todos. Pero yo sigo viéndolos. Quise tomar su mano, pero no me dejó. Salimos juntos. Caminamos sin hablar hasta la vecindad. Me dio las gracias y esa fue la última vez que la vi. Semanas después, la casa fue tapiada otra vez, con bloques nuevos, con un letrero que decía Propiedad Federal. Nadie volvió a entrar, pero cada vez que paso por ahí, aún huele a frijoles fríos y a veces, solo a veces, una silueta se asoma por la ventana. Yo la veo, pero ya no me detengo. Porque hay cosas que, aunque las comprendas, no debes despertar nunca más.